Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Vandalizan estatuas e imágenes de José Martí en varias ciudades en Cuba. Prohíben la entrada a Cuba, el vocero del opositor Movimiento Cristiano Liberación. Toma posesión primera alcaldesa LGBTI de Bogotá. Calma y fuerte despliegue de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Irak. En Hong Kong, la policía arresta cientos de personas durante las manifestaciones por el Año Nuevo. Y en los deportes,
el estadounidense Don Larsen, el único pitcher que lanzó un juego perfecto en series mundiales de las Grandes Ligas, falleció ayer miércoles a los 90 años de edad aquí en Estados Unidos. Y los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López anotaron ayer 18 puntos en la victoria del Milwaukee ante Minnesota en la continuación de la NBA. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
12:01 minuto, es el mediodía, el jueves, y es el 2 de enero del año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Feliz año a todos nuestros oyentes y que se sumen más en este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Yo soy Margarita Rojo, un placer comenzar el año con ustedes junto a mi colega Joan Andrés en las noticias, Efraín García, nuestro ingeniero técnico en los controles, y Patricia Martínez en la producción. Y ahora vamos con las noticias.
Clandestinos sorprende a La Habana en el 2020. Pacheco ofrece un reporte.
Opiniones encontradas han merecido las acciones de un grupo que se autodenomina clandestinos, quienes comenzando 2020 han pintado de rojo varios bustos de Martí en La Habana y una valla en la que además aparece el rostro de Fidel Castro. Richard Schirman es un cubano exiliado en Alemania. También es integrante del Partido Nacionalista Cubano. Acerca de estas acciones, dijo a Radio Martí.
Primeramente, como martiano estoy en contra. Hay muchas instituciones castrocomunistas que se podrían dañar para atacar la dictadura. Estamos en contra de ese tipo de profanaciones contra nuestro apóstol.
El grupo Clandestinos tiene también su página de Facebook, en la que publicaron las fotos de los bustos de Martí ensangrentado y de la valla. Encima de la publicación escribieron: calentamos La Palma, la policía del cerro, el latino, Alta Habana y otros, en referencia a diferentes localidades de la capital cubana donde tuvieron lugar las acciones. En opinión de la activista y periodista independiente Iliana Hernández, quien reside en La Habana, estos actos son un performance para el que se necesita mucha valentía, porque de ser descubiertos pueden enfrentar largas condenas.
Yo me imagino que eso habrá sido idea de algún grupo de jóvenes o algo que ya está harto de lo que está pasando en el país. Yo, mientras no hayan actos de terrorismo, ellos están diciendo, según he podido leer en la página, que hoy Martí estuviera ensangrentado otra vez viviendo la situación que está viviendo el país, que hay que tener mucho valor para hacer estas cosas así, sabiendo a lo que se están enfrentando si los cogen a 25 a 30 años de cárcel, porque ellos lo toman como un vandalismo, una protesta. Yo lo veo como un performance. Para ellos es una forma de protestar ante el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Integrantes del movimiento San Isidro de Arte Independiente sufrieron en 2019 una constante represión por parte del régimen cubano. Su promotor principal, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, así lo expresó en Facebook y además envió un mensaje por nuevo año a los cubanos.
Nada, familia, aquí primero que todo mandarle felicidades en nombre del movimiento San Isidro a todos y todas
El momento de San Isidro cumple un año, 2019 fue un año difícil, pero difícil por toda esta represión, la imposibilidad de llevar proyectos que pudieran haber sido mucho más grandes, a no ser por toda la represión y por toda la persecución de régimen. Pero a pesar de esa persecución, logramos cosas, nos conectamos, trabajamos, logramos proyectos, logramos unirnos cada día más, definir cosas como movimiento, como artistas, como ente cívico. Logramos generar mucha más empatía con la gente y logramos que Cuba fuera un poco más libre. Nada, felicitarlo. El año 2020 va a ser un año importantísimo, va a ser un año definitorio, como dice Pérez, va a ser un año que cierra una década y comienza otra, y eso siempre es importante. Felicidades a todos, deseo con toda la fuerza y con toda la energía y con toda la energía creativa de un artista y un cubano que Cuba sea libre en 2020. Estamos conectados, los quiero.
El movimiento San Isidro ha liderado la campaña contra el decreto 349, que penaliza la libertad de creación, expresión, elección de trabajo y la difusión en el campo de la cultura, aspectos controlados directamente por instituciones estatales, específicamente por la figura de un inspector cultural.
Y por otro lado, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno cubano.
Cuando tú te fuiste de Cuba, ¿tú saliste con pasaporte o saliste directamente con la tarjeta de refugiado?
El régimen cubano, en 2 horas en el combinado, nos hizo un pasaporte cubano para poder salir a España. A todos nos lo hizo. Era, parece, con un trámite legal que tenían que cubrir, y eso fue lo que pasó.
¿Y en el pasaporte ellos te pusieron algo de salida?
No.
¿Algo así?
No, a mí no me pusieron nada, por lo menos a mí no decía nada.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
Y cuando llegamos al check-in de América, la empleada que estaba entendiendo la computadora, me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje, revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan, ¿usted es Iglesias? Y yo dije, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla, y aquí nos sale en la computadora en respuesta que tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión.
Iglesias, exprisionero de la Primavera Negra, reside en Madrid desde el año 2010 y lleva desde el año 2012 realizando gestiones para regresar a la isla.
Desde el año 2012, que lo que matan a Oswaldo y a Jaro, yo empecé a hacer gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores español a través de Jesús Gracia, que incluso había sido embajador en Cuba. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte, que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y no tener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron. Pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando le entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país.
El Movimiento Cristiano Liberación, a través de un comunicado, condenó la práctica discriminatoria del régimen de la isla contra ciudadanos cubanos en franca violación del derecho internacional y en total desprecio por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria. El 31 de diciembre, la compañía Copa Airlines en Panamá también le notificó a una de las fundadoras de las Damas de Blanco, Claudia Márquez, que las autoridades de La Habana le avisaron vía email que le estaba prohibido entrar al país.
Que se ha convertido habitual, que tenemos que deshabituar. Primero, no podemos aceptar que nos impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o donde sea, esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el año 2019 trajo nuevas medidas restrictivas también para los cubanos. Amado Gil presenta un resumen de la situación económica en Cuba durante el año que ya está y ya se fue, el 2019.
Aún los cubanos tienen en sus oídos la palabra coyuntural, el término que usó el mandatario Miguel Díaz-Canel para justificar nuevas medidas restrictivas a la población. Algo que, en opinión de Miriam Leiva, periodista que se dedica a asuntos económicos, ya venía caminando y explotó en el 2019.
¿Esto por qué digo que es lo más importante? Porque esto ha desarticulado totalmente toda la vida del país y de los ciudadanos de este país.
Desde cambios de horarios en la actividad laboral hasta reducción drástica del combustible con afectación grave en la ya maltrecha producción del país, incluyendo la agricultura, agregó Leiva. Por su parte, el licenciado Jorge Ignacio Guillén, graduado de Economía de la Universidad de La Habana, dijo que el 2019 fue otra oportunidad perdida.
Una oportunidad perdida porque lejos de enfrentarse a cambios estructurales que necesita la economía, como la ampliación del sector privado o la reforma de la empresa estatal para lograr un poco más productividad, lo que se ha hecho este año es varias medidas o acciones que lo que hacen es responder a la crisis estructural que sufre el modelo.
De ahí que Guillén afirme que el aumento de salario promulgado este año y la apertura de tiendas en divisas son una reacción de desesperación y no cambios reales.
Que ninguna va a la esencia del problema, ninguna va a la raíz del problema, sino que se concentran en responder a una situación de crisis.
2019 ha sido el año en el que las medidas de sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno cubano se ha incrementado, sobre todo la entrada en vigor del título 3 de la ley Hens Burton, la eliminación de los barcos cruceros y vuelos comerciales al interior del país y la reducción en el monto de las remesas.
Eso incide mucho, mucho en la economía, pero también en toda la economía del país, pero también en la economía de los ciudadanos, porque se cae todo lo que es las ofertas del cuentapropismo.
2019 quedó una vez más con una tarea pendiente, la unificación de la moneda. Aunque parece, según Guillén, que el 2020 pudiera ser el fin del CUC.
Eso no va a resolver ningún problema. Ese no es el cambio que necesita la economía cubana. Empezar a usar moneda nacional. Ese es parte del cambio, es un primer paso, pero la unificación cambiaria, el tipo de cambio uno a uno que opera para las empresas estatales, ese es el arroz con pollo, ese es el cambio que verdaderamente tiene que llegar y no creo que ese cambio esté tan cerca como pudiera estar el fin del CUC.
Las inversiones extranjeras tampoco hicieron el cambio en 2019.
Este es un país que no tiene solidez, no tiene confianza.
¿Y qué va a hacer del 2020 y la economía cubana?
La única solución o la primera solución tiene que ser la unificación cambiaria o el restablecimiento o el reordenamiento cambiario y monetario en Cuba. Esa sería la gran sorpresa, eso sería lo que estoy esperando para 2020.
Continuará totalmente desarticulada la vida de este país.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de activistas a pro derechos humanos asistieron el 1 de enero a la misa por la paz en la Catedral de La Habana. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue una de las asistentes.
Habían agentes de la seguridad del Estado y Policía Nacional y no me impidieron que entrara, que participara en la misa. Allí luego después me encuentro con activistas de derechos humanos, a Yuris Baez, que es periodista independiente, a Elalí Froela y a Daraisi Muñoz, junto a su esposa y otro activista más. Yo me uní a ellos y participamos en la misa juntos. Hacía 3 años que no me permitía llegar ni tampoco a la Dama de Blanco a la Catedral de La Habana, donde quien ofició en la misa fue el nuncio, quien representa aquí en Cuba al Papa. Me pude acercar al padre Pepe Fel, el padre de la iglesia de Santa Rita, quien le dio mucha alegría en verme, en poderme felicitar el primer día del 2020. Se habló mucho de paz. Esto es un mensaje que el Papa ha dado, de tener la paz, que se necesita paz, que es muy importante, no solo para el pueblo cubano, la paz para el mundo entero.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 12, 14 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Bogotá tiene desde el miércoles su primera alcaldesa. Bueno, se trata de la centroizquierdista Claudia López, de 49 años y opositora al presidente colombiano Iván Duque. Más información con Rafael Martínez Sisto.
La nueva alcaldesa de Bogotá asumió el cargo con la promesa de luchar contra el racismo, el machismo y la xenofobia. Hizo alusión a su origen modesto, sin cuna ni apellidos, y sobre todo a su condición diversa tras su matrimonio en diciembre con la senadora Angélica Lozano.
Para acompañarme en este momento tan especial de la vida, a posesionarme como la primera mujer diversa, electa como alcaldesa mayor en la historia de Bogotá.
La alcaldesa bogotana presentó una agenda de cambio para sus 4 años de administración.
Prometo honrar esa confianza y dar todo de mí para que nuestra Bogotá sea en los próximos 4 años una ciudad y una región más cuidadora, más incluyente, más sostenible.
Con 7 millones de habitantes, la capital de Colombia es el mayor foco de las movilizaciones que han tenido lugar desde fines de noviembre contra el gobierno de Iván Duque y que le exigen un cambio de rumbo. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, propuso celebrar una cumbre de líderes políticos para formar un frente común contra el movimiento al socialismo, conocido por sus siglas como MAS. Esta del exmandatario Evo Morales y de cara a las próximas elecciones.
Hasta ahora, los ex candidatos presidenciales Carlos Mesa y Chi Jung-shum, ambos detractores del MAS, expresaron su deseo de repetir en las venideras urnas y a ellos se sumó Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz.
El MAS, por su parte, aún no ha elegido candidato presidencial. El acuerdo alcanzado por el MAS y el nuevo oficialismo para celebrar elecciones prohíbe que Morales y el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, concurran a estos comicios que tienen como fin zanjar las divisiones políticas actuales.
En México, el gobierno buscará resolver un conflicto diplomático con Bolivia a través del diálogo. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano luego de que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, la declarara persona non grata y ordenara su salida en un plazo máximo de 72 horas. La expulsión se dio luego del incidente diplomático en el que el gobierno de Bolivia acusó violación a su soberanía debido a que funcionarios españoles realizaron una visita a la embajada mexicana en La Paz acompañados de hombres encapuchados. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, tuvo un encuentro con la embajadora para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en ese país sudamericano. Señaló que la estrategia del gobierno es no escalar el conflicto, apostar al diálogo diplomático y evitar la ruptura de las relaciones bilaterales.
Vamos a seguir insistiendo construir canales de comunicación directos, en construir canales de diálogo.
Insistió en que México se ha apegado en todo momento a lo que marca el derecho internacional y a las normas que regulan la figura del asilo. Anticipó que se seguirá brindando protección a los 9 ciudadanos de Bolivia que se encuentran en la embajada mexicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Miles de chilenos recibieron el 2020 en la Plaza Italia, epicentro del estallido social que vive el país desde hace más de 2 meses. Convocada en las redes sociales bajo el nombre Año Nuevo con Dignidad, la celebración se extendió hasta cuando efectivos irrumpieron en la plaza con carros lanzaguas y dispersaron a los asistentes. Entre los participantes, una joven llamada Sandra manifestó sus razones por estar en el lugar.
Nosotros vinimos porque llevamos meses protestando. El gobierno no nos ha escuchado. Se hacen los tontos, han evadido, han hecho cosas constitucionales y nosotros vinimos a celebrar, entre comillas, porque no es una celebración. Vinimos a conmemorar a todas las personas que han sido heridas y muertas en este gobierno.
Por su parte, en un video colgado también en las redes sociales, el presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dijo el martes que el 2019 fue un año duro y difícil y que dejó heridas en el cuerpo y también el alma del país y pidió recuperar la amistad y la unidad entre los chilenos para sanarlas.
En el 2019, Venezuela acaparó gran parte del acontecer noticioso de América Latina. Apagones, desabastecimiento y una severa crisis económica sacudieron al país y la nación se dividió entre seguidores del presidente encargado Juan Guaidó y el disputado mandatario Nicolás Maduro. La confrontación entre Caracas, Washington y algunos vecinos se acrecentó a la vez que el éxodo de venezolanos alcanzó récords jamás vistos en el hemisferio. Desde Caracas, la periodista Aymara Lorenzo preparó este pormenorizado resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos en Venezuela durante el año que acaba de terminar. Aquí la primera parte.
El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó, un activista político hasta ese momento poco conocido del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, asume la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder legítimo de esta nación suramericana. Durante su discurso explicó que la ruta para lograr el cambio político sería el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.
Nicolás, el 10 este Parlamento no te va a juramentar.
De hecho, la juramentación de Maduro fue celebrada el 10 de enero a puerta cerrada por primera vez en la historia democrática de Venezuela en el Tribunal Supremo de Justicia.
Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La figura de Guaidó cobró aún más relevancia el 23 de enero, día en el que, cuando históricamente se celebra la institucionalización de la democracia en Venezuela, juró ante una multitud convocada en una concentración en Caracas como presidente encargado ante el vacío de poder existente por la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo de 2018 con las que Nicolás Maduro se mantuvo en la presidencia de la República.
Yo, venezolano y venezolana, juro ante Dios y mis hermanos venezolanos, respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo el artículo 333 y 350 de nuestra Constitución, para lograr el respaldo de la Fuerza Armada Nacional y de la comunidad internacional, hasta lograr plenamente lograr restablecer el artículo 233 y toda nuestra Constitución.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ese mismo día el gobierno interino de Guaidó. Maduro respondió rompiendo relaciones con el país norteamericano. Un mes después, el 23 de febrero, desde Cúcuta, Colombia, a donde llegó cruzando por las llamadas trochas, pasos fronterizos ilegales, Guaidó recibió de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Paraguay, Mario Abdo, la ayuda humanitaria para Venezuela procedente de diferentes partes del mundo. El régimen de Nicolás Maduro ordenó impedir el acceso de esta ayuda humanitaria a Venezuela, que, al igual que desde Colombia, también intentó ingresar desde Brasil. La represión dejó un saldo de 25 indígenas pemones asesinados en el estado Bolívar al sureste de Venezuela, en la frontera con Brasil, según lo denunció el diputado Ramón Flores, presidente del Parlamento Amazónico.
Condenan enérgicamente el asesinato de 25 pemones, de 25 venezolanos que fueron acribillados a mansalva por este régimen usurpador.
Pero además de la crisis política, los venezolanos se enfrentaron también en el agravamiento de las condiciones socioeconómicas con un primer mega apagón el 7 de marzo, un corte de servicio eléctrico que dejó al país sin luz por 5 días. En marzo de 2019, la persecución del régimen contra Maduro incrementó, primero con el secuestro y detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, de Roberto Marrero, jefe del despacho presidencial de Juan Guaidó. A un poco más de 15 días, el 25 de marzo, se registró un segundo apagón que afectó 16 estados y por el que Maduro pidió paciencia a los venezolanos para resolverlo, y Guaidó prometió acciones contundentes contra Cuba.
Son las 12:24 minutos en Radio Martí. Pasamos rápidamente a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, saludo a Joan, Patricia y Efraín. Margarita, el centro de bajas presiones del noroeste del Golfo de México se moverá esta noche sobre la costa de Luisiana, dando paso a un frente frío fuerte que avanzará sobre el sur de Texas. En la tarde del viernes se extenderá desde el estado de Alabama Alabama hacia el suroeste sobre la región de Campeche, moviéndose además rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, arribando a las provincias orientales cubanas en la tarde del domingo, y se extenderá al sur, tanto allá como Nicaragua. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 12:25 minutos, más noticias titulares en Radio Martín.
Tras acusar a Irán de ser responsable de un ataque a la embajada estadounidense en Irak, el presidente Donald Trump ordenó que unos 750 soldados sean enviados al Medio Oriente y que unos 3.000 más se preparen para una posible despliegue en las próximas días. La AFP con detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes en Twitter que Irán pagará un alto precio tras el asalto a la embajada estadounidense en Irak por parte de manifestantes proiraníes. También responsabilizó al gobierno de Teherán por vidas perdidas o daños sufridos en cualquiera de las instalaciones estadounidenses. Además, agradeció al gobierno de Bagdad por su rápida respuesta para proteger la sede diplomática. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que enviará unos 750 soldados adicionales a Medio Oriente. Más temprano, iracundos manifestantes proiraníes ingresaron en el primer círculo de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Irak, antes de ser expulsados por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos. Trump responsabilizó a Irán del asalto, pero Teherán respondió criticando a Washington por la sorprendente audacia de culpar a su país por la violencia. Hace días, bombardeos estadounidenses mataron al menos a 25 combatientes de las brigadas de Hezbollah, un grupo armado chiita iraquí, miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán, integradas en el ejército iraquí.
Y tras el anuncio de Kim Jong-un sobre una nueva arma estratégica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su esperanza de que el líder norcoreano tome un rumbo diferente. Así nos explica Yoconda Tapia.
En entrevista con el canal de noticias Fox, el secretario Pompeo respondió que esperaba que Kim tomara la decisión correcta.
Esperamos que el presidente Kim tome un rumbo diferente. El presidente Trump asumió el cargo con la amenaza de una guerra con Corea del Norte, una preocupación real y verdadera para el pueblo estadounidense. Tomó un rumbo y dijimos que podemos lograr un mejor resultado para el pueblo de Corea del Norte. Tenemos la esperanza de que Kim Jong-un tome la decisión correcta y escoja la paz y la prosperidad sobre el conflicto y la guerra.
Anteriormente, el presidente Donald Trump tuvo una respuesta similar.
Él firmó un acuerdo sobre desnuclearización y eso fue firmado. Oración número uno, desnuclearización, y se hizo en Singapur. Y creo que es un hombre de palabra, así que vamos a averiguarlo.
En su tradicional discurso de Año Nuevo, Kim entregó un extenso informe al Pleno del partido en el que dijo que no tenía sentido seguir adhiriéndose a la moratoria sobre las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, porque Estados Unidos se ha negado a facilitar las sanciones económicas. El presidente Trump considera que aliviar las tensiones con Corea del Norte es uno de los logros clave en su política exterior, pero las negociaciones con Pyongyang se han estancado en gran medida desde la cumbre de Trump y Kim en Hanoi en febrero de 2019, y Kim le dio a Washington un plazo que venció a finales del año pasado para aliviar las sanciones. Yoconda Tapia, Voz de América.
En otras noticias, la policía de Hong Kong detuvo a más de 400 personas durante las manifestaciones el día de Año Nuevo. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
En Hong Kong han empezado el nuevo año tal y como lo acabaron, con duros enfrentamientos entre manifestantes y policías por las calles de la excolonia británica. Ha sido durante una multitudinaria manifestación el día de Año Nuevo, con más de 1 millón de personas según los organizadores. En un principio se ha desarrollado de forma pacífica, pero los violentos han lanzado cócteles Molotov y han atacado algunas tiendas y bancos. Los agentes han intentado dispersarlos con gases lacrimógenos y cañones de agua, pero al final han decidido cambiar de estrategia y, en lugar de reprimir a la multitud, han realizado arrestos masivos. La marcha ha terminado con más de 400 detenidos, la cifra más alta de los 6 meses de protestas, en las que piden más democracia al gobierno de Pekín y una investigación por la brutalidad policial.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un prometió continuar avanzando en la disuasión nuclear e introducir una nueva arma estratégica en el futuro próximo. Así lo entendemos y nos envía el informe la agencia AFP.
Corea del Norte anunció el miércoles el final de la moratoria sobre los ensayos nucleares y sobre el test de misiles balísticos intercontinentales. El anuncio fue hecho por el propio líder norcoreano Kim Jong-un en un mensaje a dignatarios del partido gobernante. El mundo será testigo en un futuro cercano de una nueva arma estratégica que posee Corea del Norte, aseguró, prometiendo además una acción impactante contra Estados Unidos. El anuncio amenaza con echar por tierra los esfuerzos diplomáticos de los dos últimos años, pero Estados Unidos reaccionó con moderación. El presidente estadounidense Donald Trump recordó que ambos firmaron en 2018 un contrato sobre desnuclearización en Singapur. Creo que es un hombre de palabra, enfatizó. Pero las negociaciones nucleares entre los dos líderes se han visto estancadas desde el fracaso de la cumbre entre Kim y Trump en Hanoi en febrero de 2019. Desde hace meses, Pyongyang reclama una reducción de las sanciones internacionales que le impusieron por sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. Pero el gobierno de Trump afirma que Corea del Norte debe realizar más gestos concretos antes de obtener una flexibilización.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 12:31 minutos. Entramos en la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, esta edición estelar del mediodía, en el segundo día del año. Hoy es enero 2 del 2020. Estrenamos el año. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, nuestro ingeniero amigo Efraín García, y en la producción, Patricia Martínez. Tenemos mucha información y vamos a hacer varios recuentos de lo que ha significado el año que dejamos atrás y las posibilidades del año que comienza, incluyendo la letra del año, según la religión yoruba y en Cuba. Los deportes con Edemio Navas González, pero ahora vamos a las noticias.
Durante el año 2019, la administración del presidente Donald Trump aumentó las sanciones contra el régimen cubano. Michelle Sagué amplía.
Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolton subrayó que el objetivo era restringir los viajes no familiares a Cuba. These new measures will help steer America. Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de ese mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y cuatro días después anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. Esto después de que el día 18 del mismo mes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara que restringiría aún más el acceso del régimen a aviones comerciales y otros bienes. En noviembre, el Departamento de Estado anunció sanciones contra la Corporación Panamericana, que según la Casa Blanca le había servido a la empresa estatal Cuba Metales para evadir sanciones impuestas por Washington. Dice Pompeo que Cuba Metales fue sancionada en julio del 2019 y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empresas dispuestas a hacer negocios con ella. dice que ha dependido de esa otra compañía para evadir las sanciones, mientras que desempeña la estrategia de petróleo a cambio de represión entre Cuba y Venezuela. También en noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras 5 empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado Mike Pompeo.
The Trump administration will no longer suspend Title III.
Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el Título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. Poner el Título 3 en vigencia completa le dará justicia a los cubanoamericanos que han buscado asistencia después de que el régimen de Fidel Castro les quitara propiedades sin compensarles. Desde entonces, varias empresas estadounidenses han sido demandadas en corte federal por traficar con propiedades confiscadas por el gobierno cubano o por beneficiarse indirectamente con su comercio. En el tema de la inmigración, hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo 2 intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
These regulations are an insult to every American.
Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad? Unos días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en las primeras etapas del proceso legislativo. Y hasta aquí este resumen de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y con la cifra de 21.799, Cuba triplicó con respecto a los 7.079 del año fiscal anterior el número de migrantes que intentó llegar a Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene un resumen de lo acontecido en el 2019.
La aplicación de una política migratoria mucho más rigurosa por parte de la Casa Blanca no logró disuadir a los cubanos de su empeño por llegar a Estados Unidos. En el año fiscal 2019, un total de 21.499 cubanos acudieron a los puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México. Hombres, mujeres, niños y ancianos viajaron miles de kilómetros por hasta 11 países, atravesando sinuosos caminos, peligrosos ríos y selvas, como la del Darién, entre los límites de Colombia y Panamá. Sin embargo, a pesar de haber ya pasado lo peor en la frontera con Estados Unidos, son retornados al territorio de México en espera de un dictamen de sus procesos de asilo. Además, una nueva normativa los obliga a pedir asilo en los vecinos Honduras, Guatemala o El Salvador. Mientras, el programa de parol de reunificación familiar cubana sigue suspendido. Más de 20.000 familias cubanas esperan la reanudación del programa que canceló el Departamento de Estado en 2017 tras ordenar la salida del personal no indispensable de su embajada en La Habana. Esto en respuesta a problemas de salud reportados por más de una veintena de diplomáticos norteamericanos asignados a esa legación. Desde su interrupción, el Departamento de Estado ha informado que hace las coordinaciones pertinentes para el procesamiento de las peticiones bajo este programa. Por mar, aunque la derogación de la política pies secos, pies mojados frenó en gran medida el arribo de embarcaciones procedentes desde Cuba, en el último año cientos de cubanos se aventuraron a llegar a las costas del sur de Florida. Estadísticas ofrecidas a Radio Televisión Martí por la dirección de la Guardia Costera Norteamericana aseguran que en el año fiscal 2019 un total de 313 cubanos intentaron ingresar por la vía marítima a las costas estadounidenses. En otra nota a destacar, un polizón cubano cumplió su sueño. Junier García, de 26 años, recibirá en poco más de un año el documento que lo acredita como residente permanente en Estados Unidos, algo impensable cuando arribó a Miami en agosto último, oculto en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. El joven estuvo 5 semanas retenido en el centro Crown para extranjeros sin papeles. Compareció ante un magistrado para demostrar que, de ser deportado, encararía represalias y, por consiguiente, el juez le concedió asilo político. En cuanto a los deportados, Control de Aduanas de Estados Unidos indica que en 2019 fueron repatriados 1,179 cubanos, lo que significa que en los últimos 2 años ha habido un alza en este indicador de 600%. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y con el recién concluido fin del año 2019, terminó también una década. Hoy ponemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba a partir de varias entrevistas realizadas a analistas cubanos dentro y fuera de la isla. Amado Gil aborda el tema.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, lo olvidamos y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos, también desde La Habana, coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con Internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio de Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza, que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador: la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Asociación Cultural de Yorubas de Cuba y también la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles anunciaron este miércoles, ayer, la letra del año para 2020. Las predicciones de IFA también para Cuba y el mundo. Así nos explica Yolanda Huerta.
La letra del año para 2020 pronosticó un incremento de la corrupción, la malversación, las peleas intestinas y la doble moral.
Y sobre todo un gran incremento de la doble cara, la doble moral, dice Odula, dice IFA, la malversación, la corrupción, el incremento de lo que es la delincuencia, el incremento de lo que es el robo, que hay traición.
Detalló a Radio TV Martí el sacerdote de IFA, Héctor Salas, miembro del Consejo de Mayores que interpretaron el oráculo de IFA durante una ceremonia religiosa el 31 de diciembre que incluyó el sacrificio de animales.
Este año podemos decir que ha sido una de las letras que se salvó con más pulcritud y claridad. Esta letra es para Cuba y el mundo, pero tenemos que partir desde aquí. Lo principal es Cuba, nuestra sociedad.
Esta es la ceremonia más importante de Ocha IFA, en la que los babalaos de diferentes ramas religiosas se reúnen para entregar las predicciones y cuidados que se deben tener en cuenta durante el periodo que se inicia.
Que hay que tener cuidado con todo lo que se está hablando, la violencia social, la ingestión de bebidas alcohólicas y la droga. Que hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere.
En la religión yoruba es muy importante conocer los orichas que gobiernan y los signos y ritos asociados a estos. Asimismo, los refranes y recomendaciones que aparecen en la letra del año son cardinales para los devotos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y los movimientos sociales, las elecciones y las migraciones tuvieron un marcado relieve en América Latina en el año que terminó y que cerrará también la segunda década del siglo XXI. La agencia francesa de prensa tiene un resumen de lo más importante.
En Chile, las movilizaciones empezaron el 18 de octubre, tras el anuncio de un aumento en los precios de los boletos del Metro de Santiago en las horas punta. Hubo incendios, saqueos y ataques a las estaciones. La policía reprimió y el presidente conservador Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia, desplegando miles de militares en las calles y decretando toque de queda. El mandatario afirmó que el país estaba en guerra contra un enemigo poderoso. Eso encrespó a los manifestantes, que comenzaron a pedir un cambio social profundo. Después de casi un mes de caos social, el Congreso acordó convocar a un plebiscito en abril sobre una nueva constitución que reemplace la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. En Ecuador, el motor de la insatisfacción popular fue el anuncio del fin de los subsidios a los combustibles. Los precios subieron hasta un 123%. Lo que llevó a la población a las calles en la mayor crisis en décadas en el país. El presidente Lenín Moreno se vio incluso forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, tras intentos de manifestantes de ocupar edificios públicos. Finalmente, Moreno alcanzó un acuerdo con el movimiento indígena que calmó la ira de la población, además de devolver el precio de los combustibles a los niveles anteriores a la crisis. En Colombia, las protestas no tuvieron una chispa específica. El Comité Nacional del Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó una plataforma de 13 pedidos que abarcan desde el retiro de una reforma tributaria en el Congreso hasta el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. También exigen disolver el escuadrón policial antidisturbios tras la muerte de Dylan Cruz, un joven de 18 años herido por un agente con una escopeta cargada de perdigones de plomo. En Bolivia, la crisis se desató tras las elecciones del 20 de octubre. Evo Morales, en el poder desde hacía 13 años, buscaba su cuarto mandato. En la noche de las elecciones, con más del 80% de las actas escrutadas, se vislumbraba una histórica segunda vuelta entre Morales y el candidato de centro Carlos Mesa. Pero al día siguiente, la Corte Suprema Electoral otorgó una diferencia de menos de 10 puntos porcentuales a favor de Morales, cercana a la necesaria para una victoria de primera vuelta. Estallaron protestas en varias regiones, con saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. El 10 de noviembre, luego que la OEA considerara fraudulento el proceso electoral, el presidente anunció el llamado a nuevas elecciones. Pero las Fuerzas Armadas le sugirieron públicamente que renunciara, y es lo que hizo finalmente Morales en medio de ataques contra dos ministros y el presidente del Congreso. Al día siguiente, la segunda vicepresidenta del Senado, la conservadora Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina y anunció que convocaría a nuevas elecciones. Morales, en tanto, se exilió primero en México y luego en Argentina, denunciando lo que llamó un golpe de Estado. En Brasil, Jair Bolsonaro llegó al gobierno prometiendo todo tipo de cambios. Al igual que durante su campaña, su primer año al frente del gigante sudamericano estuvo marcado por las polémicas en el terreno nacional e internacional. Gran parte de las críticas tuvieron que ver con los incendios, producto de la deforestación, que quemaron regiones enteras de la Amazonía. En noviembre, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue liberado tras un año y 7 meses preso. Había sido condenado a 8 años y 10 meses de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero recobró su libertad gracias a un cambio de las reglas del cumplimiento de penas por parte de la Corte Suprema. El flujo de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor tampoco se dio, ni la dura política migratoria del presidente Donald Trump. En junio se firmó un acuerdo entre Washington y México que se comprometió a reforzar los controles fronterizos y dar servicios básicos a los solicitantes de asilo. Le siguieron acuerdos de tercer país seguro con Honduras, El Salvador y Guatemala, en los que los centroamericanos se comprometen a recibir a los migrantes mientras tramitan su solicitud de asilo en Estados Unidos. En el Cono Sur, dos países dieron un viraje político. En Argentina, Mauricio Macri buscó la reelección, pero fue derrotado por Alberto Fernández, quien junto a la expresidenta Cristina Kirchner marcaron el regreso del peronismo al poder. En su vecino Uruguay, una amplia coalición de partidos opositores, liderados por Luis Lacalle Pou, de centroderecha, logró sacar el izquierdista Frente Amplio del poder después de 15 años. En Centroamérica también hubo elecciones. En Panamá, Laurentino Cortizo logró el regreso al poder del Partido Revolucionario Democrático después de una década, mientras que en Guatemala el conservador Alejandro Yamatei sustituirá a Jimmy Morales a partir de enero. Y en El Salvador, el empresario Nayib Bukele rompió con 30 años de bipartidismo al asumir el poder prometiendo luchar contra las pandillas y desmarcarse de la política tradicional.
Son las 12:51 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias.
Los incendios en Australia están fuera de control. Miles de personas huyen de los que fueron sus hogares. Más información en este reporte de la agencia Reuters.
Cientos de turistas contemplan desde la costa el avance inexorable de los más de 200 incendios. Las llamas se acercan peligrosamente a las zonas habitadas y el refugio lo han encontrado en las playas. Situación de riesgo, y si no, que se lo digan a quienes se atreven a circular por las carreteras afectadas. Envueltos por el humo y unas lenguas de fuego que amenazan con devorarlo todo, la situación, lejos de estar bajo control, se complica todavía más por un calor extremo y un viento enemigo de los más de 2.000 efectivos que trabajan sin descanso. Mientras siguen los desplazamientos, largas colas en gasolineras porque miles de personas huyen del que fue su hogar. Muchos lo han perdido todo. Una auténtica catástrofe natural con 5 millones de hectáreas calcinadas que suma ya 17 muertos y varios desaparecidos. Es el saldo provisional de los peores incendios que se recuerdan.
Y la región de Yakarta, en Indonesia, ha sido sacudida por inundaciones que dejan ahora más de 25 muertos, mientras que miles de personas han sido evacuadas. Los detalles ahora con la agencia AFP.
Emergencia en Indonesia por las peores inundaciones desde 2013. Más de una veintena de personas han muerto debido a las lluvias torrenciales que cayeron durante la noche vieja, causando deslizamientos de tierra inundando varios barrios de la región de Yakarta. Las autoridades admitieron que el balance de víctimas podría aumentar, ya que hay al menos una decena de personas desaparecidas. Más de 30.000 fueron además evacuadas a refugios provisionales debido a los daños en sus viviendas. Yakarta tiene una población de alrededor de
de 30 millones de personas. La ciudad suele verse afectada por inundaciones durante la temporada de lluvias en Indonesia, que comenzó a finales de noviembre.
Y a las 12:53 minutos, ahora vamos a pasar a los deportes. Para mí y para Edem, yo creo que los deportes, los primeros que vamos a compartir en este año 2020.
Edem. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Lo mejor del mundo para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Todo lo especialmente Cuita la Bella, bueno, los que de una u otra forma laboramos acá en este noticiero y, bueno, en otros programas. Y comenzó el año 2020 con muchas noticias agradables, pero otras malas. La mala es que ayer, señores, primero de enero del 2020, falleció en Idaho, en la ciudad de Hayden, el serpentinero estadounidense Don Larsen, quien hasta el momento ha sido el único pitcher en toda la historia en series mundiales que ha logrado un juego perfecto. Larsen, quien fue un lanzador eficiente y un personaje que logró una hazaña que ningún miembro del Salón de la Fama de Cooperstown pudo hacer, jugó para 7 equipos en 14 años en la MLB. Ganó 81, perdió 91, pero el 18 de octubre del año 1956, con el uniforme de los Yankees, fue tan bueno como el mejor pitcher de Cooperstown. En el quinto juego de esta Serie Mundial, Larsen le lanzó a 27 bateadores, de los cuales ninguno le pudo conectar un hit y nadie llegó a primera base. Y además se enfrentó al emergente Dale Mitchell, a quien ponchó con strike, cantado para luego fundirse un abrazo con el legendario, ya también fallecido, Yogi Berra. Nuestro más sentido pésame para la familia, sí, las amistades y muchos seguidores en Cuba que siguieron siempre a este pitcher estadounidense, Don Larsen, quien cuando lanzó su juego perfecto tenía 27 años de edad y realizó solamente 97 envíos hacia el home plate para completar el juego perfecto. Larsen nació el 7 de agosto del año 1929 y se crió en la ciudad de San Diego, en el estado norteamericano de California. Y los gigantes cubanoamericanos Brut y Robin López se volvieron a destacarse en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos. Ayer miércoles, 1 de enero del 2020, el Milwaukee derrotó al Minnesota 106-104. Giannis Antetokounmpo terminó con 32 puntos, en tanto Brook López finalizó con 11 y su hermano Robin, el otro cubanoamericano, concluyó con 7 cartones. LeBron James anotó 31 puntos y los Lakers dispuso al Phoenix 117-107. En tanto, Nueva York superó a Portland y Washington perdió ante Orlando. Hoy jueves, el equipo Miami Heat estará recibiendo aquí en la AAA en la ciudad de Miami al actual campeón de la NBA, al equipo de Toronto. Más deportes en Alduri sin Guantes.
Gracias,
gracias, Margarita.
Y ahora a las 12:56 minutos vamos a escuchar el mundo del entretenimiento y las noticias que nos ofrece Alejandro Escalona.
Ajá, comienza 2020 con su icónico video del tema Take On Me, remasterizado en 4K, 4K. El trío noruego lanzó una versión restaurada del video musical de su éxito número uno de Billboard Hot 100. El clip, dirigido por Steve Barron, que combina bocetos a lápiz animados y escenas de acción en vivo, ha acumulado casi 1,000,000,000 de visitas en YouTube. YouTube anunció esta semana que la primera serie documental de Justin Bieber, Justin Bieber Seasons, estrenará el 27 de enero. El documental de 10 partes hace una crónica de la realización del primer álbum del cantante canadiense en 4 años y brinda una visión de su vida privada con su nueva esposa, la modelo Hailey Baldwin, y otros familiares. Donna Summer hubiese cumplido 71 años esta semana. La cantante nació el 31 de diciembre de 1948 y falleció el 17 de mayo de 2012 a los 63 años de cáncer de pulmón no relacionado al vicio del cigarrillo. Ese tema es de 1975. Y obviamente se llama I Love to Love You, Baby. Solo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Mucho hemos bailado esa música disco. Aquí están las noticias titulares que estamos dándole cobertura hoy en Radio Martí. Vandalizan estatuas e imágenes de José Martí en varias ciudades en Cuba. Prohíben la entrada a Cuba al vocero del opositor Movimiento Cristiano Liberación. Toma posesión, primera alcaldesa LGBTI en Bogotá. Calma y fuerte despliegue en estos momentos la seguridad en la embajada de Estados Unidos en Irak. Y en Hong Kong, la policía arresta cientos de personas durante las manifestaciones por este año que comienza el 2020. Y ya las conocen, aquí están, ya son las noticias que estamos dando cobertura, las principales, pero por supuesto hay muchas más. Estén pendientes en nuestros boletines y en el resumen noticioso de las 6 de la tarde. Por lo pronto damos las gracias a Edemio Navas en los deportes, mi colega Juan Andrés en la lectura de las noticias, Efraín García ha estado en los controles, nuestro ingeniero técnico, y en la producción Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo, como siempre los invito a mantener la sintonía en Radio Martí. Les prometo mucha más información, la programación especial que tenemos de esta semana, que apenas comenzamos el año. Pasen muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio.